En Mediodía, El Espejo Andalucía.
Quitar el fango de las calles, llevar comida a lugares donde lo habían perdido todo. Miles de españoles, sobre todo jóvenes, han acudido a Valencia y a otros territorios afectados por la Dana para colaborar en una reconstrucción que va a ser costosa y difícil. Este domingo, las colectas de las Eucaristías que se realicen en España serán a favor de los damnificados por esta catástrofe, como gesto de comunión y solidaridad de los católicos por estos hermanos que están sufriendo. Soy Lolo Caña y arranca en este momento El Espejo Andalucía, y hoy lo hacemos en Granada. A la colecta extraordinaria por los damnificados de la Dana se suma también una misa funeral en la Catedral Granadina, el miércoles presidida por su arzobispo. Paqui Pallarés nos ofrece los detalles.
Es el día 27 a las 7:30 de la tarde y será una ocasión de rezar juntos y por el descanso eterno de cuantos perdieron la vida en las inundaciones provocadas por la Dana. Esta misa funeral estará presidida por don José María Gil Tamayo y concelebrada por los miembros del Cabildo de la Catedral, una celebración que también podrá verse en directo por internet en el canal YouTube de Archidiócesis Granada.
Las diócesis de Huelva y Asidonia Jerez celebran este fin de semana sus respectivos encuentros diocesanos de la juventud, unas citas que reúnen a numerosos jóvenes para celebrar juntos la fe. ¿No es así, Saray Acosta?
Pues sí, Lola, la diócesis de Huelva lo hará mañana sábado en la aldea Almonteña del Rocío con la Jornada Diocesana de la Juventud, para lo que se ha diseñado un programa completo con actividades espirituales, formativas, culturales y de ocio, además de la Eucaristía presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. Y en la diócesis de Asidonia Jerez, la Jornada Mundial de la Juventud Diocesana será el domingo a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, con la Santa Misa presidida por su obispo, Monseñor José Rico Pavés. Así recordarán también todo lo vivido en la Jornada Mundial de la Juventud de Portugal.
Recibir la efusión del Espíritu Santo es prender en el corazón una llama de amor. Por eso en Jaén han querido titular este encuentro de jóvenes Llamarados, como nos cuenta Vanessa Muñoz.
Organizado por la Delegación de Vocaciones, se trata de un encuentro del obispo con los adolescentes y jóvenes que recibirán el sacramento de la confirmación durante este curso. Tendrá lugar mañana y ya han confirmado su asistencia más de 550, confirmándose 80 acompañantes. En una jornada que pretende tener un enfoque vocacional, ayudando a los jóvenes a descubrir cómo el Espíritu Santo los guía hacia el sueño que Dios tiene para ellos, ya sea en el matrimonio, la vida consagrada o el sacerdocio.
La diócesis de Cádiz y Ceuta celebra la clausura del año de la Eucaristía este domingo. Carlota Carmona.
Y lo ha clausurado a lo grande, con una serie de eventos y actos solemnes en los arciprestazgos, donde se están llevando a cabo actividades bajo la dirección de sus respectivas parroquias: adoraciones, charlas eucarísticas, vigilias, conciertos y las Eucaristías de clausura, que tendrán lugar en cada parroquia este domingo 24 de noviembre. Y también en la catedral, el obispo diocesano celebrará la misa de 12 para ponerle fin a este tiempo de gracia que ha vivido nuestra diócesis durante este año.
En la actualidad hay más cristianos perseguidos que en los albores del cristianismo, una tarea, la de denuncia, oración y ayuda, de la que se encarga la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha teñido de rojo alguno de los edificios más emblemáticos de España, como nos cuenta desde Almería Ramón Bogas.
La Catedral de Almería o Jerez y el Ayuntamiento de Jaén lucen de rojo. ¿Por qué? Porque como otras miles de diócesis del mundo, se unen a la Red Week para visibilizar a los cristianos perseguidos. Del 18 al 24 de noviembre, edificios y monumentos emblemáticos se están iluminando de rojo, un color que simboliza la sangre de Cristo y la de tantos mártires que han dado su vida por la fe. El rezo del rosario en la plaza de la Catedral de Almería, la misa presidida por el obispo asidonense o la lectura del comunicado en Jaén han sido algunos de los actos para dar visibilidad a esos mártires muchas veces olvidados por nuestra sociedad.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo al espejo de nuestra tierra en este 22 de noviembre de 2024. Como cada semana, os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trabe, quien te habla. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos el honor de contar con dos invitados muy especiales: Manuel, presidente de la Orden Franciscana Seglar de Guadix, y Elizabeth, miembro activa de esta orden, que vienen a compartir con nosotros la alegría de haber celebrado a su patrona, Santa Isabel de Hungría, y el día vocacional de su congregación. Además, a nivel mundial, los franciscanos celebran 800 años de la estigmatización de San Francisco de Asís, es decir, que este año se cumplen 8 siglos. En nuestra diócesis contamos con esta orden franciscana seglar, con esta realidad, y es un buen momento para acercarnos a ella y conocerlos. Muy buenas, bienvenidos a ambos.
Paz y bien.
Muy buenas, paz y bien.
Manuel, para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre la orden franciscana seglar? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su misión en el mundo de hoy?
Precisamente hace 3 años, la orden franciscana seglar celebramos el 8º centenario de nuestra fundación. Hace 800 años que San Francisco de Asís, inspirado, siguiendo su método de evangelización por ciudades, pueblos, él precisamente ya había fundado la Orden de los Frailes Menores y conjuntamente con Santa Clara, las Clarisas. Siendo, como he dicho, por ciudades y pueblos, su fama de santidad ya era notable. Entonces, ciertas personas de esos pueblos, ciudades, querían seguirlo, pero seguirlo como frailes también. Pero claro, había personas que eran matrimonios, y él, inspirado por una serie de hermandades que entonces había de penitencia, fundó la Orden Franciscana Seglar, lo que entonces empezó por llamarse Hermandades de Penitencia, que poco a poco fue expansionándose muchísimo.
Y tú, Elizabeth, desde tu experiencia personal, ¿cómo vives el carisma franciscano en tu día a día? ¿Qué aspectos de la vida de San Francisco, de Santa Isabel de Hungría, que acabáis de celebrar, te inspiran especialmente?
Pues lo vivo en lo cotidiano de cada día, entregándome al servicio de los demás como madre, esposa, hija, hermana, amiga, y en los encuentros semanales en la fraternidad, que son pues 2 días en la semana, pues donde realizamos formación, oración. Y con respecto a lo que me inspira de Santa Isabel, me inspira mucho de ella su testimonio de vida. Como Isabel dejó claro que la santidad no es solo para aquellos que viven en los conventos y en los monasterios, sino que puede vivirse plenamente en medio del mundo, en el servicio diario a los demás. Y que la verdadera riqueza no se encuentra en los títulos o en las riquezas, sino en la entrega incondicional a los demás, especialmente a los más pobres, a los enfermos, a los desamparados.
Manuel, sabía que como orden franciscana, pues la importancia de San Francisco. No lo sabía de Santa Isabel de Hungría. ¿Podrías explicarnos por qué es tan importante para la orden franciscana seglar y cómo vivís su legado en la orden?
Bueno, Santa Isabel de Hungría fue una reina contemporánea de los tiempos de San Francisco. Ya de muy pequeña ya era una mujer muy generosa. Cuando se desposa con el rey Luis, era también muy joven. Pero el sentido de fraternidad, de ayudar a los más necesitados, lo maduró cuando entra en la Orden Franciscana Seglar. Ella no veía otra cosa que el servicio a los más necesitados como principio de vivir el Evangelio y las bienaventuranzas. Fue una mujer entregada totalmente a los necesitados, pobres, enfermos. Ella misma fundó hospitales. Cuando murió su marido por la peste, que iba a una cruzada, su cuñado le arrebató el trono. Entonces ella misma vistió el hábito de terciaria franciscana y se fue a servir a los hospitales, a los pobres. Por eso fue nombrada patrona de los pobres y de los enfermos. Para nosotros es un estímulo y además un reto, porque en los tiempos que vivimos hay mucha necesidad de vivir ese espíritu de las bienaventuranzas, porque hay muchos necesitados en muchos sentidos y servir mucho también con mucha humildad.
Cuéntanos, Elizabeth, ¿habéis tenido alguna actividad organizada en la diócesis para honrar a vuestra patrona? ¿Cómo la habéis celebrado?
Celebramos cada año en la parroquia donde tenemos la sede, que es la parroquia de Santiago Apóstol de Guadix, pues celebramos una misa solemne, donde nos reunimos y celebramos nuestra patrona, los terciarios franciscanos. Y también pues se celebra el día de la vocación del franciscano seglar.
Manuel, como habéis dicho, también habéis celebrado el día vocacional, una gran oportunidad para reflexionar sobre la llamada que cada uno recibe. ¿Cómo describirías la vocación franciscana seglar? ¿Qué retos, qué alegrías, qué oportunidades ofrece para el mundo de hoy?
Nosotros no nos integramos en una fraternidad por simpatía, sino porque Dios nos lleva a este estilo de vida. Una vida que diseñó y trazó San Francisco de Asís con su hecho puramente evangélico y como principio las bienaventuranzas. Él también vivió un gran y profundo sentido de la fraternidad universal, donde todos somos hermanos y donde somos todos de un mismo padre. Entonces, él, en su canto a las criaturas, el hermano Sol, la hermana Luna, todos somos hermanos en la creación, pero claro, en cada uno en nuestro sentido. Y la vocación la realizamos con muchos retos. Nosotros somos una fraternidad local, pero que dependemos y estamos unidos a otras fraternidades de la zona cartaginense, como somos nosotros, a la fraternidad nacional y a la fraternidad internacional. Hay muchos retos por hacer y mucho camino por hacer también, pero con la ayuda de Dios y la inspiración de la vida de San Francisco, pretendemos hacer un mundo más fraterno, más humano y más abrazado a Cristo, como Francisco de Asís lo hizo, sintiéndonos pobres, humildes, pero guiados por esa luz que es Cristo.
Elizabeth, habéis hablado de esa llamada de Dios a ser franciscano seglar. ¿Qué consejos le darías a quienes sienten una inquietud hacia la vida franciscana o hacia una vida entregada a la espiritualidad y el servicio?
Bueno, pues primero, bueno, están invitados a que vengan a conocernos en nuestro encuentro, pero también les diría que toda su inquietud lo pongan en oración a Dios para que Él le ilumine el camino y que puedan discernir bien, ¿no? Y cómo no, también otro consejo de vida. Yo le diría que cualquier acto, por pequeño que sea, se haga desde el amor, de todo el amor que se pueda y desde la humildad, que bueno, todos estamos en este camino aprendiendo con el Señor, que es el que nos lleva este rumbo y todos tenemos que ir creciendo, ¿no?, espiritualmente.
Manuel, la Orden Seglar tiene un compromiso activo con la comunidad, como habéis manifestado. ¿Cómo se traduce esto concretamente en Guadix? ¿Cuáles son los principales proyectos o actividades de servicio en los que estáis involucrados?
Principalmente nosotros, aunque vivimos la fe en fraternidad, también estamos integrados en la parroquia en la que pertenecemos. Entonces, se puede participar en muchas actividades pastorales. Yo, por ejemplo, he colaborado con la Delegación de Misiones unos 30 años y también con Cáritas. Y como proyecto ya propio de la fraternidad, tenemos actividades culturales abiertas a todo el público. Y uno de los objetivos nuestros es rescatar del olvido la presencia franciscana en Guadix y su diócesis, que fue muy importante y lo es. Además, hay datos en el archivo diocesano de presencia de la Orden Franciscana Seglar en 1761.
Elizabeth, quiero hacerte una pregunta muy personal y es: ¿cómo ha transformado tu vida la participación, no solamente en estos proyectos de servicio, sino en la Orden Franciscana Seglar? ¿Podrías compartir alguna experiencia significativa que hayas tenido en la Orden?
Bueno, en mi vida la participación me ha ayudado mucho, sobre todo cuando inicié en la Orden, cuando inicié hace 3 años, que estaba atravesando por momentos difíciles, ¿no?, muy difíciles, pues me sentí muy consolada, donde experimenté lo que verdaderamente San Francisco dijo: Dios me dio hermanos, ¿no? Me ayudó a estar integrada y me encontré muy, muy a gusto y muy consolada. Y luego también, pues, experiencia, por compartir alguna experiencia, pues la verdad es que llevo poquito tiempo, ¿no? En la Orden procesé el pasado mes de junio, pero si algo debo de recordar y como un regalo del Señor, es que el recuerdo de ese día fue para mí un día muy maravilloso, muy bonito, muy especial, porque junto conmigo también procesó mi querida madre, que quién me iba a decir que la vida, Dios nos tenía preparado a las dos esto.
Os invito a que compartáis un último mensaje por parte de ambos para nuestros oyentes sobre la fraternidad franciscana seglar, una palabra para animar a que os conozcan más de cerca.
Pues sobre todo es una llamada de esperanza. Yo les diría: no pierdan la esperanza, que a pesar de los tiempos difíciles por los que atravesamos, tiempos de tribulación, tiempos de sufrimiento, pero siempre esa luz, esa esperanza, que es la esperanza del Señor, que nos llama a algo más, que aquí estamos para cualquier situación que necesiten y que pueden contactar con nosotros cuando quieran, y que siempre le diría: adelante, ¿no?
Bueno, yo añadiría también, el Papa Francisco, hablando de él precisamente, él dedicó unos mensajes en el capítulo general diciendo que la presencia franciscana seglar, la espiritualidad franciscana, el carisma, es muy necesario en la Iglesia y en el mundo, porque ante un mundo lleno de odio, de discordia, de maldad, la humildad del pobrecillo de Asís, el sentido de fraternidad, es muy necesario para vivir con alegría la fe y en un mundo lleno de sufrimiento también. El carisma franciscano es muy necesario en la Iglesia y en el mundo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con esta sección de nuestro programa conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos al grupo Himneni, una palabra hebrea que significa Aquí estoy, Señor. Es un grupo que ha surgido por la pastoral vocacional del seminario de Chihuahua, de Roma, y el single que os proponemos lleva el título Mis pasos doy ante ti. Escuchémosla.
Soy, Señor, reconociendo mi delito ante ti, mi pasado te lo doy. Aceptaré tu voluntad. Hablaré de la grandeza y la gloria de tus obras. Manifestaré tu nombre bajo el signo de la cruz. Los cielos serán mi esperanza. Harás de mi fe pequeña mi alegría. Conduce mi servicio a la oración. Mis pasos hoy en ti, mi amado y salvador, me dejaré. Aceptaré tu voluntad.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestra sección de noticias diocesanas dando el pésame a nuestro obispo por el fallecimiento de su padre, don Fernando Orozco, el pasado 16 de noviembre, a la edad de 87 años. Era natural de Villafranca de Córdoba y estaba casado con doña Catalina Mengíbar, padres de dos hijos. En la diócesis de Guadix se celebrará un funeral por el alma de don Fernando en los próximos días en la catedral, aunque la fecha está aún por determinar. Descanse en paz don Fernando Orozco Sánchez, padre de nuestro obispo don Francisco Jesús Orozco.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos con nuestras parroquias, lo hacemos con Benamaurel, que ha bendecido su nueva pila bautismal. El párroco de Benamaurel, Joaquín Caler, ofició este pasado sábado, 16 de noviembre, la solemne misa en la que, con el permiso del señor obispo, bendijo la nueva pila bautismal adquirida por la parroquia. Se trata de una obra de mármol de Macael, con la que se pretende dignificar aún más la celebración del sacramento e incrementar el exiguo patrimonio de la parroquia de la Anunciación de Benamaurel. En la ceremonia acudieron decenas de fieles y las directivas de las tres hermandades principales de la parroquia, la Virgen de la Cabeza, San León Magno y la Virgen de los Dolores. Pero el especial protagonismo fue para las tres familias que han pedido el bautismo para sus hijos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos con la nueva jornada de formación permanente para el clero y con el tema de la catequesis como tema central. Fue el pasado miércoles 13 de noviembre en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Guadix. El tema fundamental era conocer mejor el último directorio de catequesis 2020 del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El sacerdote José Antonio Robles, delegado diocesano de catequesis, hizo una presentación de las claves de fondo que ofrece este directorio, que busca orientar la acción catequética al servicio de la transmisión de la fe a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Siguiendo con las delegaciones, el sábado 23, Familia y Vida presenta en Guadix el Quete Novios, el nuevo catecumenado para novios. Es en el Hospital Real de Guadix a partir de las 10:30 de la mañana. Este es un catecumenado para parejas de novios que consta de 8 temas de formación que van a ser presentados por los delegados de Familia y Vida de la Diócesis de Málaga, conocedores de los mismos pues han trabajado en su elaboración. A dicha presentación están convocados los agentes de pastoral prematrimonial, es decir, aquellos que participan en las parroquias en los cursillos prematrimoniales, como popularmente son conocidos, y también los sacerdotes.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hablamos ahora de Cáritas de la Diócesis de Guadix, que ha recogido ya por el momento 20.000 euros para ayudar a los damnificados por la Dana y que ha asolado parte de Valencia y otros lugares de España. 20.000 euros que han sido enviados y que proceden de las distintas parroquias, hermandades y cofradías y personas a título individual que han hecho llegar sus donativos a través de las cuentas de Cáritas Diocesana y del Bizum con el que cuenta esta institución. Falta sumarle la aportación que este domingo, Solemnidad de Cristo Rey, volverán a hacer de nuevo las parroquias diocesanas. Todos estos donativos que se recogen en Cáritas se canalizan a través de Cáritas Española y de las Cáritas del lugar que están cerca de la población y conocen sus necesidades.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a Manos Unidas, que nos convoca para el jueves 28 de noviembre con su tradicional Migas de la Solidaridad en el Arco de San Torcuato a partir de las 1:30 y hasta las 3 de la tarde. Con ella se recaudan aportaciones para ayudar en el tercer mundo, haciendo frente a los 3 proyectos asumidos para este año, 2 en India y 1 en Mozambique. Además cuentan con la colaboración de Mari Carmen Valero, Nicasio Música, Peluquería Ana Serrano, Librería Piper y Bodegas Vertijana. La colaboración por el plato y la bebida será de 6 euros y los tickets se pueden recoger en los establecimientos mencionados o en el mismo día de las migas en el lugar.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasamos a las hermandades y cofradías, especialmente a la Federación de Guadix. Nos convocan para el 24 de noviembre al certamen de bandas Ciudad de Guadix a las 4 de la tarde en el Teatro Mira de Amezcua. Es un homenaje a Santa Cecilia, la patrona de la música, y se ha convertido en un referente cultural en la comarca. El certamen contará con la participación de agrupaciones musicales de Guadix y su entorno, que interpretarán lo mejor de la música cofrade. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y se retransmitirá también en directo a través del canal oficial de YouTube de la Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Guadix y la aplicación Hermandades de Guadix.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Queremos terminar poniendo en valor y haciendo visible una iniciativa organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ante el hecho de que los cristianos siguen perseguidos en muchos países del mundo y va en aumento los delitos de odio religioso. Para recordarlo, Ayuda a la Iglesia Necesitada, iluminado de rojo por ser el color del martirio, más de 1.000 monumentos e iglesias en todo el mundo. Ha sido en esta semana del 8 al 24 de noviembre y se ha llamado Red Week. Una semana, por tanto, para tomar conciencia, informarnos y rezar por los cristianos perseguidos hoy en el mundo. En España ha sido la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y más de 110 parroquias y 20 monumentos los que se han sumado a esta iniciativa, entre ellos el Anfiteatro Romano de Tarragona, la Catedral de Almudena de Madrid y el Santuario de Covadonga en Asturias. Además de muchos países de toda Europa, se han sumado otros también como México, Colombia, Chile, Canadá, Australia, en los que se han llevado a cabo más de 300 eventos en cientos de ciudades. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Os dejamos, pero ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 22 de noviembre de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.